Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy Íñigo Ansola, presidente del Bizkaia Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco, está con nosotros. Íñigo, ¿qué tal?
Muy bien, egunon.
Bueno, me imagino que poniéndose al día todavía, ¿no?
Sí, claro, son muchísimas las cosas que tenemos que atender, son grandes los retos que tenemos por delante, y entonces sí, sí, vamos a decir que estamos muy entretenidos.
Bueno, el proceso que tiene el PNV de elección, ¿eso se va a cambiar alguna vez?
Pues no,
porque
lo sé.
Desde fuera se ve un poco extraño, ¿no? Lento, bueno, demasiado complejo.
El PNV este mismo año va a cumplir 130 años. Ha tenido en su día los que diseñaron la estructura del Partido Nacionalista Vasco. Creo que fueron gente muy inteligente y supieron leer qué es lo que necesitaba el partido para que fuera un partido que funcione bien. Es verdad que en ciertos aspectos, debido a esa forma de proceder que tenemos en cuanto a la elección de cargos internos, de definición de las ponencias, etcétera, son procedimientos largos, pero a su vez también garantiza que las cosas se hagan bien, ¿no? Entonces, actualmente también estamos con la ponencia de organización, que entiendo que va a haber un debate interesante al respecto, y veremos a ver lo que dan de sí esos debates, ¿no? Pero sí que quizá se echa de menos que seamos más ágiles, pero a su vez creo que esa característica de dar la voz y voto al afiliado para decidir internamente es muy importante, y eso conlleva tiempo.
¿Y cuáles son los retos que, por ejemplo, que tiene como organización? No me refiero ya como partido del PNV, sino como organización, ¿cuáles son los retos que se ha planteado?
A ver, nosotros como organización, sin lugar a dudas, yo diría que lo más importante es estar en sintonía con la sociedad en todo momento. Hoy en día, además, las nuevas tecnologías nos ayudan a que tengamos el testeo permanente de lo que requiere la sociedad, de lo que está pasando. Vivimos en una era en la que todos los días pasan muchísimas cosas, y tenemos que ser capaces de mantener esa temperatura para a su vez ir dándole respuesta a todas las necesidades que tenemos como sociedad, ¿no? Y lo que digo, una cosa es detectar los problemas, saber qué necesidades tenemos, pero a su vez tenemos que ser capaces, y entiendo que el Partido Nacionalista Vasco va a ser capaz de hacer esa reflexión, para que en un mundo tan globalizado, donde la geopolítica adquiere una importancia suprema, y en un país tan pequeño como en el que vivimos, seamos capaces de definir estrategias que en el medio y largo plazo garantice el bienestar que tenemos actualmente, y en su caso mejorarlo, ¿no? Ahí sí que tenemos que estar muy atentos como sociedad. No hay más que ver lo que está pasando en Europa. Europa en este momento se encuentra en un momento de indefinición, donde otra serie de países están adquiriendo un protagonismo enorme a nivel económico y social. Y Europa tiene que saber resituarse, ¿no? Y si Europa tiene que saber resituarse, pues fíjate el grandísimo reto que tenemos como sociedad vasca para que Euskadi, tanto en Europa como en el mundo, también sepa situarse adecuadamente para, lo que digo, seguir manteniendo estas cotas de bienestar que tenemos.
Bueno, es cierto que igual Euskadi es una especie de burbuja, por decirlo de alguna manera, con respecto a lo que es la política en el conjunto del Estado. Pero no obstante, sí que nos vemos afectados por otras circunstancias. Primero, el descrédito de la política es generalizado cuando llegamos aquí, ¿no? Ese es uno de los retos que me imagino que tendrán los partidos sobre la mesa permanentemente, porque hay un alejamiento de la sociedad. Y luego hay un cambio también de paradigmas en la propia sociedad. Estamos viendo una gente joven que, según las encuestas y las estadísticas, empiezan, a entrar en vericuetos que hace años eran impensables, incluso en Euskadi, ¿no? Me refiero, por ejemplo, posturas mucho más conservadoras e incluso cercanas a la extrema derecha.
Pues ahí sí que tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y para eso está también la historia, y tenemos que saber siempre y ser conscientes de dónde venimos, para no cometer los mismos errores que se cometieron antaño, ¿no? Y ahí es muy importante conocer el camino que hemos recorrido, no ya en un pasado de hace 100 años o hace 80 años, sino que muy recientemente también. y me refiero claramente al terrorismo de ETA, la extorsión, las formas de proceder que hemos vivido aquí, como quien dice, hace 4 días, y no lo podemos olvidar jamás.
¿Corremos el riesgo precisamente de que eso se borre, o hay intencionalidad por parte de gente que se borre?
No debiéramos olvidar, desde luego. Siempre es muy importante saber de dónde venimos, tener, desde luego, trabajar intensamente en una paz social para afrontar un futuro en convivencia, respetándonos todos los unos con los otros, pero evidentemente no podemos olvidar de dónde venimos para no volver a cometer los mismos errores. Y con respecto a la pregunta de qué es lo que puede pasar, lo que decía, es muy importante saber de dónde venimos para luego afrontar los retos que tenemos de una manera cohesionada como sociedad. Eso creo que es muy importante.
Pero los populismos están avanzando de una forma,
Sí, y es muy importante, veloz. Es muy importante lo que dices, la demagogia, el populismo. El otro día le escuchaba al propio Lehendakari Manuel Pradales decir que las cosas no vienen del cielo, las cosas cuestan y resolver los problemas no se resuelven con palabras bonitas. Hay que trabajar, el valor del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo, eso no lo podemos olvidar. Nuestros padres, nuestros abuelos trabajaron muchísimo, se sacrificaron muchísimo y gracias a ellos también tenemos una calidad de vida muy importante, ¿no? El dinero, el bienestar no vienen del cielo. Todo es fruto de un esfuerzo. Y eso tenemos que ser muy conscientes. Y hacía referencia anteriormente a la globalización. Nosotros tenemos que ser capaces de situarnos, de saber por dónde tenemos que tirar como sociedad. En el ámbito económico no podemos abarcar todos los sectores. ¿Dónde nos vamos a especializar? ¿Qué distintos sectores nuevos nos van a ayudar a situarnos en el mapa mundial para que seamos competitivos y podamos ofrecer calidad y buenos productos en ese mercado global? Todo eso lo tenemos que estudiar, tenemos que formar a la gente para atender esas nuevas necesidades. El reto es grande, el punto de partida de Euskadi creo que es muy bueno, pero no nos podemos dormir jamás.
Bueno, ayer decía el Lehendakari, hablaba del renacer de la industria en Euskadi. Eso significa, cuando hablamos de renacer, es que estaba mermándose su capacidad de estar presente entre nosotros, ¿no?
Sí, claro, y nos tenemos que reinventar.
Pero ¿cómo nos reinventamos? ¿Cómo animamos precisamente? Pues, porque aquí los pasos o son públicos o son privados, y a los privados hay que convencerles.
Sí, pero bueno, aquí la colaboración público-privada siempre ha sido importante. Somos un país muy pequeñito y creo que nosotros como Partido Nacionalista Vasco y en aquellas instituciones donde estamos gobernando, que son las principales, siempre hemos tenido muy claro que la colaboración público-privada es una herramienta muy importante que tenemos aquí. El ser pequeños también tiene sus oportunidades, ¿no? O sus fortalezas, diría yo. Y nos conocemos todos. Y esa colaboración público-privada, no solamente la colaboración público-privada, sino que también la privada con la privada y las instituciones públicas con las públicas. También tenemos que colaborar muchísimo para entre todos de la mano seguir adelante. No hay otra. Trabajar intensamente y siempre no dando lugar a que nos durmamos.
Bueno, usted viene de un ente como es el Ente Vasco de la Energía, lógicamente, que es un ente que colabora con entidades privadas, ¿no? En muchas ocasiones y en muchos proyectos, evidentemente. El otro día, como también hacía referencia el Lehendakari a la transición ecológica, y que igual tenemos, no lo dijo así, pero yo lo interpreto, poner un poco el freno de mano o levantar un poco el pie del acelerador, ¿hay que hacer eso? Porque aquí nos estamos jugando también, tenemos un cambio climático que estamos viendo cuáles son sus consecuencias.
Sí, es que es un reto como sociedad. Cuando estamos hablando de la lucha contra el cambio climático, Y ahí estamos todos de acuerdo, tenemos que descarbonizar nuestra economía, tenemos que procurar cambiar el mix energético basado en los combustibles fósiles a unas tecnologías que son más limpias, que emiten menos, pero que a su vez, también estamos, venga a decir, ¿no?, que tienen su impacto. Las tecnologías renovables actuales que son competitivas en el mercado también tienen su impacto y todos sabemos a qué nos referimos. Si queremos plantas solares, las plantas solares de cierta entidad, de cierto tamaño, requieren de unas superficies muy importantes. Eso tiene su impacto también. O los parques eólicos, que tienen que estar instalados allí donde hay recurso de viento. En el caso de Euskadi, todos sabemos que nos referimos a las montañas, que tanto nos gusta. A mí, yo soy montañero y a mí me encanta el monte y me encanta la naturaleza. Pero también tendré que hacer como individuo esa reflexión de qué prevalece sobre qué. ¿Estoy dispuesto a asumir el impacto que pueda llegar a tener un parque eólico en pro de esa descarbonización? Yo, en mi caso, no tengo ninguna duda. Siempre y cuando se establezcan las medidas correctoras oportunas, esos parques se tienen que ir implantando. Hay hábitats, hay zonas donde eso no es viable, pero sí que tenemos que procurar instalar cada vez más energías renovables por dos motivos. Por una parte, para descarbonizar la economía y por otra parte, ya con motivos económicos e incluso egoístas, para que nuestros bolsillos no tengan que soportar esos costes altos de la energía.
Va a tener que negociar mucho, ¿eh? Lo digo, en Vizcaya va a tener que negociar un poco.
Bueno,
lo digo fundamentalmente sí, porque no conozco ninguna localidad que cuando se hable, por ejemplo, de energías verdes y transición ecológica,
sí,
se plante en contra. Eso sí, que planten la planta en el vecino.
Sí, es el famoso concepto NIMBY, ¿no? Que viene del inglés, not in my backyard, no en mi patio.
No en mi patio,
por
claro.
Por tanto, sí que, bueno, pues es la reflexión que hacía antes.
Sí, por eso. Pero sí. Va a tener que trabajar bastante, además, ¿eh? Me da la sensación en Euskadi, porque estamos viéndolo día sí, día también.
Así, ¿no?, es, así, ¿no?,
es. Eso está ocurriendo. Pero sí que es verdad que tenemos que dar el paso y la transición. Voy a aprovechar, ya que como experto que es también en cuestiones energéticas, ¿el coche eléctrico es una solución?
A ver, yo no creo que haya una única tecnología que venga a solucionar el problema de la contaminación,
es que
en la
que
movilidad.
Este parece que ha venido a complicarlo.
Bueno, puede tener. Es cierto que. Y es el gran debate que se está dando en Europa, ¿no? Por una parte está lo que es la sostenibilidad ambiental. Pero cuando estamos hablando de sostenibilidad no solamente estamos hablando en términos ecológicos, sino que sostenibilidad es también mantener los puestos de trabajo y mantener un sistema económico que nos proporciona un bienestar importante, ¿no? En el caso del vehículo eléctrico sí que hay que reflexionar muchísimo en cuanto a los componentes de dónde vienen, que en esa geopolítica que mencionábamos antes, ¿no? ¿Quién está saliendo más fuerte que quién? ¿Y quién tiene en este momento el poder de las materias primas, de la propia tecnología? ¿Quién tiene la capacidad de exportar los vehículos con un precio sumamente competitivo con respecto a los vehículos que se están industrializando o construyendo en Europa? Todo ese debate es muy importante. Y luego, ¿por qué no? También en el motor de combustión se han conseguido unos ratios de eficiencia, unos niveles de eficiencia muy importantes, donde la reducción de las emisiones de CO2 han sido tremendas los últimos años. Ese debate es muy intenso, nos daría para muchísimo tiempo, pero yo creo que el vehículo eléctrico en determinados nichos puede ser la solución. Pero también se está desarrollando, esta misma semana estaba leyendo un artículo sobre BMW que ha desarrollado un motor de hidrógeno que tiene unos niveles de eficiencia muy importantes. ¿Por qué no hablar de los combustibles sintéticos? ¿Qué rol pueden jugar? Donde en este caso en Euskadi además tenemos una industria que está haciendo una labor y una inversión muy importante para desarrollar ese tipo de combustibles sintéticos que se basan en la captación del CO2 y del hidrógeno verde para crear esos combustibles líquidos sintéticos que pueden llegar a solucionar la emisión de CO2. en aviones, en barcos, etcétera. Bueno, es un debate muy intenso que nos daría para otro no, rato largo.
Sí. Me he ido contestando alguna de las preguntas que estaba dejando en el aire y sí. Me vuelvo un poco pesimista porque, claro, nosotros no tenemos esos recursos, ni materias raras, ni tenemos capacidades y tenemos mucha dependencia.
Pero es una reflexión que tenemos que hacer, desde luego, porque en Europa y ni qué decir en Euskadi, la industria automovilística es líder a nivel mundial en el motor de combustión, sin lugar a dudas, y en la cadena de valor que tenemos en Euskadi, en el área de la automoción, pues es enorme, ¿no? Y sí, eso lo tenemos que cuidar.
Pero como estornude Alemania, nosotros igual cogemos una neumonía.
Pues podría ser, y también son aspectos a tener muy en cuenta.
Bueno, voy a cambiarle de, o casi le voy a cambiar de argumento, pero que acabo de ver la reforma, por ejemplo, planteada ahora mismo, la reforma fiscal, que se plantea, por ejemplo, desde Vizcaya. Claro, yo observo dentro de las ayudas, pues ayudas del 5 al 10%, por ejemplo, en lo que al vehículo eléctrico significa, para la compra de vehículos eléctricos. ¿Hace falta introducir ese tipo de deducciones en el IRPF?
Yo soy de la opinión que, incluso estamos hablando de lo que es la salud de las personas, ¿no? Y en grandes urbes, como puede ser Bilbao o Donosti o Gasteiz, que por nuestras calles pasen vehículos que contaminan menos, incide directamente en nuestra salud. Y llegar a unas cuotas mínimas de este tipo de vehículos creo que es bueno. Pero a partir de ahí, desde luego, una vez que lleguemos a esas cuotas mínimas, creo que el mercado tiene que ser quien mande en lo que es la venta de qué tipo de vehículos tienen que ganar, ¿no? Esa es mi opinión personal. Pero sí que creo que el vehículo eléctrico nos puede ayudar también en distintos aspectos, pero desde luego en nuestra propia salud y en las grandes urbes donde la contaminación se concentra más. También estamos hablando que en el propio sistema sanitario va a incidir directamente ese tipo de inversiones.
Lo que pasa es que, Íñigo, alguien que tiene la decisión de comprar un coche, un vehículo eléctrico que vale 40.000 euros, 5% arriba o abajo le va a influir.
Bueno, depende.
No, por eso,
depende,
yo como sí, soy muy crítico a la hora de plantear tantas deducciones como he estado viendo en las propuestas.
Lo que está claro es que el vehículo eléctrico no se va a implantar masivamente en tanto en cuanto no llega a tener unos precios competitivos como mencionabas, ¿no?
Ni tengamos enchufes.
Está claro, pero también es verdad que esa tecnología se está desarrollando cada vez más. Y la participación está siendo cada vez más. Entonces, es que a la hora de plantearnos qué tipo de vehículo queremos comprar, la primera pregunta que tenemos que hacer es qué uso voy a hacer de ese vehículo, ¿no? Y dónde lo voy a utilizar, porque el vehículo eléctrico nos puede solucionar, yo diría que la mayoría de usos que hacemos diariamente en Euskadi. Pero a partir de ahí, depende para qué vas a necesitar el vehículo, pues puede que el vehículo eléctrico a día de hoy no te lo solucione. Pero lo que decía, en zonas urbanas yo creo que sí es una buena alternativa. Con todo lo que eso conlleva, de la reflexión que estábamos haciendo anteriormente también. Nosotros tenemos que ser capaces de posicionarnos incluso como país en el ámbito de las baterías. Para eso están... Para eso hay ciertas iniciativas industriales en Euskadi.
Hay que convencer a otras fuerzas políticas también, ¿eh?
Claro.
Hay que llegar a acuerdos con...
Hay que llegar a acuerdos con todo el mundo, a ser posible, en materias que
aquí
son...
en Euskadi?
Pues habrá que verlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que con respecto al vehículo eléctrico, aunque el debate ha sido intenso, ahí sí que hay un consenso en que no se ve con malos ojos. Otra cosa es lo que decíamos, ¿cómo incide eso en nuestro tejido económico?
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque van a tener que negociar, de hecho están negociando lógicamente los partidos, aunque ahora estamos todavía en este impasse del arranque del año, pero hay muchas cosas que avanzar. Una cosa es la reforma fiscal, por ejemplo, ¿no? Que si es cierto que hay acuerdo en algunos territorios, sería conveniente una armonización en todos, ¿no?
Sí. Teniendo en consideración la peculiaridad de cada territorio histórico, sí que nosotros como partido vamos a procurar que haya una equidad en esa fiscalidad en los tres territorios. Veremos a ver lo que dan de sí las negociaciones, porque como todos sabemos, en Araba y en Guipúzcoa el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi no tienen mayoría absoluta y tienen que contar con la participación de otros partidos políticos. Bueno, veremos a ver lo que dan de sí esas negociaciones.
Bueno, otros partidos políticos, cuando estamos haciendo otros, sabemos que cualquiera puede apoyar. El PP, por ejemplo, se mostraba partidario, ¿no? Sin ir más lejos. Pero es cierto que muchas veces las miradas están puestas en Euskal Herria Bildu, que es una especie de contrapeso, ¿no?
Bueno, hay que ver cuáles son las posturas de cada uno y quién se acerca o cómo llegamos a un acercamiento entre los partidos políticos.
Pues va a tener que venir más veces, porque me he quedado con muchas ganas. Hemos abierto
la espita y me he quedado. Hemos sacado el tema de la energía y eso ya nos da para muchos.
Bueno, Íñigo Ansola, que es presidente del Bizkai Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco, le agradezco el que haya estado con nosotros en este debut que hace como presidente.
Sí, va, es que ricasco y ya sabéis, podéis contar conmigo cuando necesitéis.
Pues vamos a tener que hacerlo porque de política hemos hablado poco, ¿eh?
Bueno, pues ya iremos hablando.
Es que ricasco, Íñigo.
Es que ricasco.